En los próximos minutos quiero que escuches el relato de algo que sucedió en Europa antes de ayer, hace un par de décadas. La historia nos deja un puñado de lecciones que deberíamos aprender para no repetir nunca, pero ya se sabe cómo somos. Lo que te voy a contar esta noche sucedió hace solo 25 años. Seguro que lo recuerdas, ¿eh? Te voy a llevar a la década de los 90. Mientras en España aún disfrutábamos del éxito de los Juegos Olímpicos, de la Expo de Sevilla, en el 92, en el corazón de Europa, a 2 horas en avión de aquí, se cometía el mayor genocidio de la historia reciente, el mayor genocidio desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy, en nuestro tema del día, vamos a recordar la masacre de Srebrenica, en la antigua Yugoslavia. 8.000 varones fueron masacrados, fueron fusilados uno a uno en nombre del odio, el supremacismo, la limpieza religiosa y étnica. El 11 de julio de 1995, el ejército serbio entraba en la ciudad bosnia de Srebrenica. La ciudad estaba rodeada a manos del capitán Ratko Mladic y de toda la facción serbo-bosnia. Ese día, el propio Mladic se paseaba por las calles dejándose grabar por las cámaras, afirmando que la toma de Srebrenica era un regalo para la nación serbia. Mladic era el lugarteniente, brazo derecho de Radovan Karadžić, vaya pareja, el jefe de los serbobosnios. Karadžić era un iluminado al servicio de la gran Serbia de Slobodan Milosevic. Mladic, el brazo ejecutor de los planes de Karadžić, fíjate, ojo la combinación, ¿eh? Un político que perseguía la creación de una gran Serbia de Milosevic, un fanático que le seguía, ojo, Karadžić era psiquiatra, psicólogo y un militar para ejecutar a Mladic. Volvamos a Srebrenica. A la llegada del capitán Mladic al lugar de los hechos, repartió bebidas, caramelos entre los niños, refugiados, les prometió que no les harían daño, que les trasladarían al campamento de Potokari, Naciones Unidas, en teoría un lugar seguro. El objetivo real, ese Potočari, el objetivo real era acabar con todos los varones bosnios musulmanes y adherirse al territorio. Inmediatamente, más de 20.000 civiles se desplazaron para estar en la teórica protección de los soldados de la ONU. Por cierto, vaya papelón el de los soldados holandeses de Naciones Unidas. Fueron literalmente humillados por los hombres de Mladic y no pudieron, quisieron, supieron evitar la tragedia. Ese capítulo en concreto daría para hablar algo entendido, ya lo haremos. Bueno, como te decía, esos 20.000 civiles iban a ser trasladados a un campamento considerado zona segura. Otros ciudadanos bosnios musulmanes, la gran mayoría hombres, tuvieron que huir por el bosque hasta Tuzla, un pueblo cercano. Sabían la amenaza que suponía para ellos la presencia de Mladic y, de hecho, los peores presagios se cumplieron y la mayoría no consiguió escapar. El día 13 de julio, después de algún intento fallido de negociación entre Mladic y la ONU, comenzó la matanza de la población bosnio-musulmana. Una limpieza étnica solo comparable a la de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Esma Kukulacic es refugiada en la Guerra de Bosnia y una de las periodistas que mejor conoce lo que ocurrió a finales de ese siglo XX, antes de ayer, en su país.
Tuvo la intención de aniquilar a una población, a una etnia concreta, y violaciones sistemáticas de las mujeres y aniquilación de la forma más atroz. Pero es importante retratar el grado de saña con el que se produjo aquel genocidio. Enterrarlos en fosas, desenterrarlos a los 2 meses y que haya casos de cuerpos que han sido encontrados en un radio de 50 kilómetros a la redonda, de la cantidad de veces que han sido desmenuzados.
Más de 8.000 personas fueron brutalmente asesinadas. En ese campamento situado en Potokari, montaban a las mujeres y los niños en camiones para trasladarlos y los separaban de los varones. Claro, te puedes imaginar para qué. Los ejecutaron uno a uno en bosques, en fábricas. Algunos testigos cuentan cómo los ponían en filas de 40 metros con las manos en la cabeza y los iban fusilando sin piedad. El sonido es real, ¿eh? Las milicias serbobosnias llegaron a vestirse con los trajes militares de los cascos azules de la ONU para tender emboscadas a la gente que huía hasta Tuzla. Los cuerpos, como has oído, fueron enterrados en fosas comunes, a lo bestia. Es uno de los episodios más vergonzantes para la comunidad internacional y en concreto para Europa. Hoy en día mucha población bosnia recrimina a la ONU cómo, estando bajo la supuesta protección en Potokari de los cascos azules holandeses, ocurriera aquello. Fue el inicio de la intervención, fue la gota que colmó el vaso para la intervención de la OTAN, la intervención internacional. A día de hoy sigue sin haber culpas colectivas.
Que no haya habido condenas más allá que a individuos deja que desear para la reconciliación y para el futuro de toda aquella zona y para también la justicia internacional. Y creo que eso es lo que le duele a las víctimas.
El dolor permanece un cuarto de siglo después. La labor de la identificación de las víctimas todavía continúa. Imagínate, hay más de 1,000 cadáveres que no han sido encontrados. En el cementerio de Potokari descansan en torno a 7,000 personas que fueron enterradas en fosas comunes. Cada 11 de julio, la población bosnia rinde homenaje a las más de 8,000 víctimas que dejó aquella matanza.
Un acto muy importante con representación de diferentes instituciones, gobiernos, las madres, entierros de familiares. Y hay una foto que me llama muchísimo la atención en la que con miles de personas con palas en las manos para enterrar a los suyos. Después del 11 de julio todos se van y aquel cementerio se queda de nuevo solo y la historia de Srebrenica parece olvidarse.
¿Cómo fueron aquellos años en Bosnia, los años que siguieron a la matanza, la guerra, la reconstrucción? La respuesta de Esma lo resume perfectamente.
Yo siempre menciono que era muy curioso encontrarte en la calle después del conflicto, pues a gente que conocías y enternecedor y triste a la vez decirle, hey, estás vivo.
El 25 aniversario de la masacre de Srebrenica ha sido muy diferente este 11 de julio en Potokari. Las lágrimas de las personas que han perdido a sus hijos, padres, hermanos no han cambiado, pero el coronavirus también ahí ha limitado la presencia de gente y ha obligado a cumplir medidas de distanciamiento, seguridad, higiene. Nuestro compañero Javi García, técnico de exteriores de COPE, ha ido los últimos 4 años a este homenaje y, por supuesto, el de este año con más motivo. Javi, tronco, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Dónde te pillo, tío?
Pues ahora mismo estoy en un área de servicio, pues hablando contigo y con tus oyentes, claro.
¿Pero dónde estás? ¿Entre dónde?
¿En qué? No, estoy en Barcelona ya.
Ah, bueno, ya has vuelto hacia España. Sí. Vale.
Ya estoy en España, sí.
Oye, tú conoces muy bien Srebrenica. Uh-huh. ¿Es verdad que se sigue respirando ese dolor 25 años después?
Yo te voy a confesar una cosa. A mí no me gusta nada ir a Srebrenica. Siempre tengo una sensación muy extraña. Se me ponen los pelos de punta cada vez que voy. Lo que pasa es que hay que ir. Hay que ir porque hay que decirle a la gente que hace 25 años unos hombres mataron a otros y no hemos sido capaces de ver las cosas y de las responsabilidades, sobre todo las responsabilidades. Nadie quiere esas responsabilidades y te voy a decir una cosa, en la misma población de Srebrenica la gente está de espaldas a estos actos y a toda esa gente que murió, ¿eh?
¿Sigue habiendo odio? ¿Se masca el odio?
Sí, sin duda, se masca. Van a tener que pasar varias generaciones para poder superar esto, pero va a ser muy complicado, sí.
¿Conviven las religiones? ¿Los musulmanes han vuelto? ¿Hay hombres musulmanes?
Hay familias musulmanas, hay hombres, hay mujeres. Incluso hay proyectos en las escuelas para que los niños serbobosnios y los niños musulmanes aprendan cosas comunes y poder superar este trauma. Pero aún así yo creo que es bastante complicado que eso suceda. Tienen que pasar muchas cosas, se tienen que poner de acuerdo en muchas cosas y tienen que mirar al futuro y tienen que mirar al futuro común y yo creo que todavía no están preparados para ello.
Javi, cuando por allí ven a un español o cuando se habla de la intervención española en la zona, ¿qué se dice, qué se recuerda, qué dicen de nosotros?
Los españoles somos siempre muy bienvenidos. De hecho, ya sabes que en Mostar hay una plaza que se llama la Plaza de España.
Sí.
Allí nos han rendido siempre homenaje. Nosotros siempre somos muy bienvenidos. Nuestros militares hicieron un papel magnífico y nuestra prensa también. Así que a ellos les gustan mucho los españoles en general, sí.
Javi, la última.
No tanto los holandeses, por ejemplo.
Ya, sí, no, evidentemente, por razones obvias. Qué horror.
Por razones obvias.
Javi, la última. Cuando dices no te gusta ir a Srebrenica, ¿por qué vas?
Pues porque hay que contarlo, Ángel. Hay que contar todo eso. Son 25 años. ¿Tú sabes lo que es cada 11 de julio ver un montón de familias allí destrozadas porque en 25 años no han podido enterrar a sus seres queridos? Eso tiene que ser contado. Para eso vamos. Para eso estamos. ¿Qué me vas a decir tú, que eres un viajero y un periodista de raza, de los que le gusta estar donde está la noticia? Tú entiendes por qué hay que ir, ¿verdad?
Sin duda.
Claro.
Sin duda. No solo lo entiendo, sino que me das envidia, compañero. Vamos a tener que volver por ahí a viajar lo más pronto
que
podamos, Javi.
Sí, sí, sí. Sin duda.
Javi García, compañero de los servicios técnicos de exteriores de COPE, aquí como reportero y sobre todo como un gran tipo, que es lo que es. Javi, cuídate, amigo. Un abrazo.
Dar un abrazo a todo tu equipo, que también es el mío. Y
venga,
eso para ti y para
por supuesto
oyentes.
Que sí. Adiós, chaval. Cuídate.
Adiós, amigo. Chao.
Adiós. Aquella guerra fue la puesta de largo, un bautismo de fuego y sangre terrible otra vez para el ejército español en misiones internacionales. Fue una prueba atroz, una prueba de fuego.
Hacer el recuento de violaciones del alto el fuego, número de explosiones, disparos y también movimiento de heridos. Nos piden mucho últimamente los heridos de francotiradores que los evacuamos nosotros.
Nuestros soldados se vieron en medio de una guerra entre hermanos que nadie comprendía.
Está totalmente deshumanizada. Y es una guerra muy cruel, mano contra mano y inexplicable. Yo lo único que puedo decir de esta guerra es que no la entiendo.
En Mostar, la ciudad más importante de Herzegovina, a orillas del río Nerva, nos lo comentaba Javi, se vivieron momentos durísimos de guerra total.
El odio es una cosa. Yo he visto cosas en Mostar de familias que están festejando el asesinato o la muerte de, por ejemplo, el padrino de su hogar. Y eso sorprende.
1992, cuando comenzó todo, el pueblo de Mostar fue objetivo de un asedio que duró 18 meses. Allí en Mostar estuvo el hoy general José María Millán, en la actualidad director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Defensa. Mi general, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Cuántas veces estuvo allí, general?
En Bosnia en misión estuve dos veces, en el 93 y 10 años después, en 2003.
Caramba. Claro, le voy a preguntar un montón de recuerdos, de imágenes. Cuando un soldado español llega allí, en aquel desastre, en pleno lío, cuénteme, hágame una foto. ¿Qué se le ha quedado en la cabeza que no lo podrá borrar en su vida, general?
Muchas cosas. Lo primero que me sorprendió cuando llegué allí fue la selectividad con la que se habían destruido muchas viviendas, por ejemplo, ¿no? Se veían casas quemadas de una manera selectiva, ¿no? Y luego la vulnerabilidad de la gente, de los civiles, ¿no? Que andaban, nosotros llegamos, gran parte de la misión de la primera vez, del 93, se desarrolló en invierno y se veían muchísima gente desplazados por las carreteras con muy poca ropa, pasando muchísimo frío. En fin, fue una experiencia en ese aspecto muy llamativa, muy impactante, ¿no?
¿En qué destacamento fue usted en aquel año, 93?
En el 93 me ubicaron en el puesto de mando de la Plana Mayor de la Agrupación Madrid, en Medjugorje.
¿Eran legionarios los que iban por aquel entonces?
Las dos agrupaciones anteriores fueron efectivamente de la Legión, las agrupaciones de la Legión, y esta tercera fue la agrupación de Madrid, que era fundamentalmente de paracaidistas, la brea paracaidista.
La BRIPAC. Mm. Allí cayeron muchos de los nuestros, ¿eh?
Sí.
Cuando se habla de bautismo de fuego, ¿hay un antes y un después para unas fuerzas armadas, general?
Sí, la verdad es que Bosnia fue, como muchos años después lo ha sido Afganistán, una especie de revulsivo, ¿no?, para la preparación de las unidades y de nosotros mismos, ¿no?, de como individuos, como militares también. Sí, hay un antes y un después, claramente.
Yo he tenido la suerte de compartir en los últimos años, de convivir en misiones muy complicadas. He estado en Bagdad, he estado en Líbano, he estado en Mali, he estado en Senegal, he estado con la Armada por el Mediterráneo. ¿Por qué tenemos esa marca España que llevan ustedes en el hombro, general? ¿Por qué? ¿Por qué quedamos siempre tan bien?
Bueno, pues porque somos españoles.
¿Y qué pasa, no? Yo... La falta de decir, somos españoles, ¿qué pasa?
No, yo creo, mira, hay una calidad intrínseca de nuestra forma de ser, de todos los españoles, que es una inclinación natural a la empatía. Y eso nos hace acercarnos mucho al problema y reconocernos muchas veces en el que sufre, sin tomar partido, por otro lado, es decir, manteniendo muchas veces pues la distancia necesaria para enjuiciar con serenidad y con equidad, ¿no? Y eso lo han reconocido muchos contingentes extranjeros en nuestras fuerzas armadas, en prácticamente en todas las unidades que se han desplegado. Ya le digo, esa inclinación natural a la empatía abre muchísimas puertas y soluciona muchos problemas.
Mire, un buen amigo, general también, se llama Juan, me dice, eran las agrupaciones Málaga y Canarias, las dos agrupaciones de la Legión, las primeras, ¿es verdad? Esta es la de Zorzo, quiero recordar, ¿verdad?
Esta tercera es la del hoy general Raggio, Carvajal, sí, sí. Raggio.
Impresionante. Tengo otro amigo, también militar, José Antonio, me dice, Bosnia salvó a la Legión. Es curioso cómo se hace la historia, ¿eh?
Bueno, demostramos, sobre todo las primeras agrupaciones, la validez de la preparación que tenían nuestras unidades. En muy poco tiempo nos adaptamos muy bien al terreno y a una misión francamente difícil.
¿Cuál era la misión, general?
Bueno, una misión de interposición, ¿no?, y de mantenimiento de la paz en aquellas primeras agrupaciones que estábamos bajo mandato de un PROFOR. Pero eso hacía muy compleja la situación, porque era, en fin, una situación de conflicto totalmente declarado, abierto, y claro, mantener la paz donde no la hay, pues es francamente complicado.
Claro, es imposible no meterse. Pregunta, permítame cómo la formulo, ¿eh? ¿Ustedes pensaban que iban a meterse en una zona de guerra total?
Bueno, es una buena pregunta, pero mire, al legionario o al paracaidista o al soldado que está de guardia en un destacamento y le empiezan a caer granadas de mortero, para él eso es la guerra total, ¿no? Aunque luego no haya sido nada más que un bombardeo ocasional y esporádico. Claro que sí que teníamos esa sensación de peligro, sobre todo porque, bueno, esa conciencia de la situación, el conocimiento del entorno, pues lo llevábamos de nuestra preparación aquí en territorio nacional en España.
Claro. General Millán, ¿podía imaginar a dónde llega el odio de un ser humano antes de ir?
Pues no, la verdad es que no. Nosotros, yo recuerdo en muchas ocasiones propiciábamos reuniones entre, por ejemplo, entre técnicos para recuperar la energía eléctrica de un determinado barrio de Mostar, y entonces reuníamos a técnicos de bosnios, de musulmanes, y técnicos bosnio-croatas, y para ver si, bueno, pues antes de la reunión hablaban entre ellos, lógicamente hablaban el mismo idioma, porque a lo mejor habían compartido clases en la universidad, o sea, eran amigos, se conocían, ¿no? Y luego cuando se sentaban en la mesa de la negociación, pues perdían todo ese conocimiento y cada uno defendía su trinchera de una manera tremenda, ¿no? Eso llamaba muchísimo la atención. Sí, el odio hace estragos, desde luego.
Ya para terminar, general Millán, una foto, una imagen o algo concreto que diga, no lo puedo describir, ni siquiera contárselo a mis hijos o a mis nietos. ¿Cuál?
Pues le voy a contar una, pero que sí puedo.
Ya, le entiendo, usted me entiende.
El 12 de octubre, en 2003, el 12 de octubre, celebramos el día de la Fiesta Nacional de España en la Plaza de España de Mostar. Ahí recordamos a nuestros 30 y tantos soldados y caídos en acto de servicio, en combate, al fin y al cabo, en esas tierras. Fue un acto emocionantísimo y además percibimos un poco la envidia de todos los contingentes extranjeros porque no podían hacer eso, porque nosotros, nuestros soldados, se habían ganado pues el cariño de todos los de todos los bosnios, ¿no? de la zona. Esa es la, me quedo con esa imagen, pero es una imagen de esperanza, ¿no? Más
bueno,
que,
pues,
que otras.
Esto no estaba preparado, se lo puedo asegurar, general, pero mi amigo José Antonio, no le doy más pistas por razones obvias, me dice, pregúntale por el túnel. Fue una pasada. Este hombre es un héroe. ¿Qué hizo usted?
Estar en el momento que se tenía.
No. Deme algún detalle, general. Deme algún detalle.
Bueno, pues es el túnel al que se refiere José Antonio, que ya lo haré con él.
¿Pero sabe quién es?
Ya me enteraré, no se puede decir. Es un túnel que hay cerca de la presa de Salakovac, en el río Neretva. Bueno, pues ahí tuvimos una acción en la que falleció un capitán de ingenieros, el capitán Fernando Álvarez,
sí.
Y fue gravísimamente herido un sargento primero de infantería, Jorge Fernández. Y bueno, pues estuvimos ahí con la 11 compañía de paracaidistas al mando del capitán Juan Cifuentes. Recuperamos al cuerpo de nuestro compañero y retiramos al sargento primero herido.
Caramba, hasta ahí, como diría aquel, hasta ahí puede leer. General José María Millán, actualmente director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Defensa. Gracias por acompañarnos, por la sinceridad, por el testimonio y, si me permite, un abrazo muy fuerte a su hermano, con quien compartí hace poco una experiencia absolutamente inolvidable en Mali. Gracias, general.
Muchas gracias. Gracias a usted. Se lo daré a mi hermano.
Por favor, buenas noches.
Un abrazo, adiós.
...2007... España fue parte muy activa de la misión de la Unión Europea que decidió mandar a Bosnia, ya te lo hemos contado. El teniente general Ignacio Martín Villalaín dirigió la operación Altea, así se llamó. La Unión Europea tomó el relevo de la OTAN para tratar de estabilizar la región. El hoy teniente general lideró a unos 2.500 hombres de 24 países distintos de la Unión y también de otros fuera, como Argentina, Chile, Marruecos. Hoy en la linterna tenemos el gusto de contar con el teniente general Ignacio Martín Villalaín. Mi teniente general, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Usted fue, quiero recordar el cargo que me comentaron, commander de EUFOR.
Sí, efectivamente, en 2007. Sí.
¿Eso exactamente qué es, teniente general?
Pues eso es el jefe de la operación de la Unión Europea. Era la Unión Europea relegó a la OTAN en el 2004... y cada año el mando le correspondía a una nación. Empezó el Reino Unido, después Alemania y después le tocó a España y me tocó a mí.
Le digo lo mismo que al general Millán. Una foto, teniente general, que diga, esto no se me va a olvidar en la vida. Imagino que serán miles, pero le pido que me cuente una.
Bueno, pues quizá yo estuve, la primera vez que estuve en Bosnia fue en el año, en el 92... Y me llamó la atención pues eso, que veníamos de, bueno, yo venía de El Salvador, pero vamos, quiero decir que nosotros veníamos desde España, y llamó la atención pues la destrucción que había allí, ¿no? El desorden, el caos, en fin, aquella situación que llamaba muchísimo la atención, porque estabas en el centro de Europa, y aquello desde luego pues era un auténtico caos, ¿no? Un desastre. Y claro, lógicamente aquello pues nos impactó a los españoles.
¿Se conocía antes? ¿Alguien pudo pensar alguien lo que iba a pasar en Srebrenica y lo que acabó pasando en la antigua Yugoslavia?
Bueno, lo de Srebrenica la verdad es que fue tremendo, ¿no? Pero lo que pasó en Yugoslavia, yo creo que es un poco, si miras la historia, Es decir, esos tres pueblos han estado siempre en lo que era la separación del Imperio Turco y del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y entonces la historia nos enseña de que durante todos, vamos, desde aquellos tiempos hasta ahora, esos pueblos han estado permanentemente en guerra. Es decir, no ha habido nunca un tiempo de paz. Quizá a lo mejor el tiempo de paz más largo que tuvieron fue precisamente cuando con el régimen comunista de Tito, que fue capaz de unirlos, ¿no?
Pero, sí, claro, bajo la bota comunista, claro.
Efectivamente, pero si no, estos pueblos han estado en constante pelea.
Una vez que termina la guerra, ¿cómo se intenta reconstruir eso? Un amigo común, también general, me explicó que intentaban montar hasta partidos de fútbol entre los niños en colegios donde se dividían por turnos para que no coincidieran por religiones.
Sí, la verdad es que es muy difícil, ¿eh? Porque realmente quizá a lo mejor ya a partir del año 2008 con la comunidad internacional allí volcada, pues precisamente lo que se quería tratar es que Bosnia y Herzegovina fuera un país lo más normal posible, parecido a cualquier país europeo, y es realmente difícil porque la constitución que tiene Bosnia y Herzegovina es los acuerdos de Dayton, ahí está esa constitución, y para que firmaran la paz las partes, pues tuvieron que aceptar una serie de condiciones. Y con esa constitución que tienen actualmente, es muy difícil que Bosnia y Herzegovina sea un país, pues eso, que es como los estándares europeos. Es realmente difícil. Y luego, además, pues las heridas de la guerra, lógicamente, permanecen y les costará, yo creo que les va a costar unas cuantas generaciones alcanzar una determinada normalidad.
¿Hubo un antes, ya para terminar, teniente general, hubo un antes y un después para las Fuerzas Armadas Españolas de aquella guerra?
Sí, yo creo que para nosotros Bosnia y Herzegovina fue el cambio total. Es decir, pasamos además de un ejército que entonces era de reemplazo, lo que se llamaba la milia, un ejército profesional, sí. Era de un ejército que estaba pensado para otras cosas, a un ejército que en aquellos tiempos se llamó de proyección. Y efectivamente aquello fue donde pudimos experimentar todo lo que era necesario para pensar, para ver el modelo de ejército que queríamos, que es el que nos hemos convertido y que después ha participado con tanto éxito en montones de misiones, ¿no?
Eso le iba
aquello,
a decir,
aquello fue el banco de pruebas.
Él iba a decir, Ignacio, sí, que desde entonces no hemos parado.
Sí, efectivamente, sí. No, gracias a Dios. Bueno, cuando participamos es por alguna causa que efectivamente no nos gustaría, pero claro, a nivel de funcionamiento y de preparación del ejército, pues ese tipo de cosas pues han hecho que el ejército haya alcanzado unos estándares pues magníficos, ¿no? Lógicamente, claro, de preparación.
Y le he dicho la última, pero no es verdad. Se me ha ocurrido otra sobre la marcha. Dígame, teniente general, una lección, un titular que diga: de aquella guerra aprendimos esto que nunca más se debe repetir. ¿Qué?
Pues me haces una pregunta realmente difícil, ¿eh? No lo sé, yo creo que se habrán podido sacar muchas lecciones, lógicamente, de un conflicto, ¿no? Pero por ejemplo, ahora hablando de lo que es la reconstrucción, a mí lo que más me enfadaba muchas veces cuando estaba en mi cargo era la mentalidad de los dirigentes. Es decir, yo creo que tiene que cambiar. Es decir, es imposible que ese país pueda funcionar como un país normal mientras que los dirigentes que han participado en ese conflicto todavía tengan pues abiertas las heridas, me imagino, ¿no? Y entonces quizá a lo mejor tiene que pasar una generación, cambiar esos dirigentes y que cambie esa mentalidad y que luchen por conseguir un país como Dios manda, ¿eh?
Teniente General Ignacio Martín Villalain, otro testigo directo de la historia de Europa. Gracias por acompañarnos en la linterna. Un saludo muy fuerte.
Muchas gracias y un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches.